Es la mañana. Es radio.
Silvia Rivero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sara? Buenos
bueno,
días.
Bueno, se ve que no hubo ninguna sorpresa en esa mini crisis, si es que se puede llegar a llamar mini crisis de gobierno de ayer de Pedro Sánchez, pero me llama la atención y no parece ser casual que hasta El Mundo y el ABC coinciden prácticamente la misma descripción en sus editoriales: oportunidad perdida.
La oportunidad perdida, eso es lo que dicen, que no aproveche esta ocasión para reducir el gasto y reestructurar funciones y ganar así también en eficacia, es decir, cargarse a uno de los 22 ministerios.
Porque yo me pregunto, por ejemplo, ¿dónde está Manuel Castells?
Bueno, pues ahí está.
En estos 11 meses.
Ahí era uno de los nombres que sonaba como posible cambio y finalmente se ha atornillado al sillón y le vamos a tener ahí, al menos si creemos lo que dice hoy La Razón, hasta que pase la tensión, cuando pase la pandemia, ese será el momento en el que el presidente lleve a cabo esa crisis de gobierno que ya dicen que será de calado y que podría afectar a los ministros que peor encaje tienen con Podemos. Léase un Escribá, léase un Calviño o, como decimos, también el de universidades, siempre que Iglesias le deje caer, que esa es una cuestión. Por lo demás, como dices tú, no ha habido sorpresas, se barajaba esa posibilidad teniendo en cuenta el gusto de Sánchez por los golpes de efecto, pero es verdad que Iván Redondo anda confinado, aunque es verdad que ha hablado con Raúl del Pozo y le ha dicho que está bien, así que finalmente no hay sorpresas. Darías a Sanidad, EIZ a Política Territorial. Ella encantado, se va sin arrepentirse de nada y con una loa del diario de Prisa incluido. Dice El País que Sánchez afronta ahora con ajustes leves un futuro bajo presión. Esto es lo que nos comentan las portadas.
Bueno, y aunque ambos son viejos conocidos, más hay que decirlo, y Z, como reconoció ayer el presidente del gobierno, encontramos hoy muchísimos perfiles que nos sirven un poco de recordatorio y de hemeroteca.
Para refrescarnos la memoria de lo que hicieron o dijeron en el pasado y que cobra importancia por el papel que asumen ahora. Empezamos por Iceta. Dice del Sánchez que es un estudioso de la política, aunque en realidad no tiene carrera alguna de estudioso, nada, empezó química pero no terminó. El editorialista de Libertad Digital nos recuerda además su pasado apoyando a la corrupción del PSOE en torno al caso Filesa. No lo he encontrado en ningún otro diario y lo he mirado a conciencia. De la corrupción se han olvidado. Víctor Mondelo en El Mundo señala que hasta en 5 ocasiones ha pedido un referéndum para Cataluña, que es el ideólogo del llamado Estado plurinacional, que fue el primero en pedir el indulto para Junqueras cuando solo llevaba un mes en la cárcel porque ayudaría a cerrar heridas, decía, y que defiende a pies juntillas la reforma del delito de sedición. Rafa Latorre también nos refresca la memoria. Y Zeta ha contado 8 naciones dentro de la nación española, con lo que su mandato al frente de política territorial no puede comenzar más prometedor. España pasa a multiplicar por 4 sus problemas con el nacionalismo. Y Juan Fernández Miranda en ABC concluye que los indepes están hoy mejor que ayer. Y en El País, como ocurre con todo el mundo separatista, apelan a ese victimismo del que siempre tiran cuando necesitan y dicen que no hay día en que el pobre Illa no se levante sin ser vilipendiado en tribunas de opinión y en las redes sociales.
Bueno, y de Darias, hemos aquí recordado que es cierto que la hemeroteca, digamos, es mucho más descafeinada respecto a la nueva ministra de Sanidad. Todos, en general, consideran que ese perfil prácticamente plano, un perfil muy similar al de ella, en cuanto a que es abogada de profesión, que no tiene ningún tipo de pasado, de trayectoria al frente de Sanidad. Aunque yo recordaba esta mañana, también es cierto que Fernando Simón es médico de profesión, y me vas a perdonar, pero la gestión no es que sea mucho mejor, efectivamente.
¿Para qué ha servido? Efectivamente. Hoy muchos dicen, bueno, ¿por qué no va a ser Darias si ella era filósofo? Pues ella efectivamente ha estudiado Derecho. El Mundo dice que es una ministra sin peso, una de las peor valoradas además del Ejecutivo. Para Santiago González, su nivel de conocimiento del COVID también me ha recordado los currículums y lo de informática, nivel usuaria. Pero lo suple, esa falta de conocimientos, dice Mario Sol Hernández, con otras virtudes. Cuentan de ella que es muy trabajadora, que pone mucho empeño en todo lo que hace, que es un remolino. Y visto el perfil de la sustituta del candidato Illa, dice Luis Ventoso en ABC que si pusieran a Arévalo donde Simón y a Paz Padilla donde Illa, igual ni empeorábamos. Yo me permito incluso corregirle. Paz Padilla es auxiliar de enfermería. Algo de esto de cómo tratar la COVID a lo mejor sabe. En el perfil que trazan de ella en El País, me ha hecho gracia. Destacan que Ayuso tiene buena impresión de ella. Es lo más significativo que han logrado rascar en el diario de Prisa. A lo mejor cambian cuando lean la crónica, cambia de opinión nuestra presidenta Ayuso, cuando lea la crónica de Sandra León, nuestra compañera en Libertad Digital, donde desvela los continuos enfrentamientos con la Guardia Civil cuando era delegada y su delegada del gobierno en Canarias. Para que se hagan una idea, no dejaba comer ni beber a los agentes durante su turno de 8 horas de trabajo.
Bueno, y ya se va, y esto hay que recordarlo. O Carolina Darias, si queremos empezar ya a cambiar un poco los papeles, llega con el plan de vacunación ahora mismo, que sigue siendo
terrorífico. Para empezar, ya estamos llegando al 100% de las dosis inoculadas de las que tenemos disponibles y no hay más, no hay más. Y fíjense en esto que está publicando ahora mismo Voz Populi, es muy grave. Sanidad ha reservado vacunas fuera del registro oficial para la Administración del Estado y no son pocas, son 3.400 dosis de una reserva estratégica. Y eso que estábamos señalando con el dedo a todos esos alcaldes y demás, 3.400 vacunas. Lo que decíamos siempre, que lo digan, que las autoridades van primero y no pasa nada, pero que lo establezcan en un protocolo. Y hay más, Pfizer gana 3.000 millones de euros con la famosa sexta dosis, lo cuenta hoy La Razón. Y en El País entrevista también a uno, al director ejecutivo del laboratorio AstraZeneca. Breve apunte para terminar, Irene Montero, cuenta Voz Populi, Laya y Montero están instruyendo a los embajadores en cómo dirigirse a los transexuales. Exteriores e Igualdad piden a los diplomáticos que utilicen un lenguaje inclusivo y neutro en el registro civil y en otros formularios, y les piden también que eviten preguntas no esenciales que puedan causar incomodidad a esas personas.
Silvia, gracias.
A ti.
Isabel González, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo estás, Sara? Buenos días. Muchos de los oyentes seguro que ya reconocen esta sintonía porque es de Hueco, de uno de nuestros cantantes favoritos, y quiero que suene porque dentro de un ratito se va a sentar precisamente en estos micrófonos, Sara, para contarnos, un año después de haber emprendido esa iniciativa que consistía en llevar a los ancianos de su barrio, del barrio de Aluche, de campamento, comida y alimentos y todo lo necesario, lo básico, para que pudiesen seguir en las casas y no tener que salir y exponerse al COVID, pues ha pasado un año y yo no sé si lo vuelvo a tener en mente porque se está poniendo la cosa, Sara, como para repetir iniciativa. Bueno, pues vendrá, nos hablará, por supuesto, de sus muchos proyectos, entre otros, que ahora se ha dedicado al negocio de la pastelería y la panadería, así que tiene nuestro mismo horario. Antes, ¿qué tendremos aquí? También sentado, bueno, tendremos en entrevista a Francisco Igea, al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, cómo se está poniendo la cosa en nuestra comunidad, en la tuya de nacimiento, en la mía de medio nacimiento, Sara, con el tema del COVID, y estarán con nosotros Joaquín Manso y Eduardo Inda para someterle a un interrogatorio. 648-91-92-60, el interrogatorio de los oyentes. 648-91-92-60. Después en la crónica Rosas Miércoles de Revistas, pero antes les voy a actualizar la situación del universo Pantojil, porque todavía estoy esperando a ver en qué consiste el ultimátum que le ha dado Kiko Rivera a su madre. 652, y estamos como Ponce, la historia sin resolverse. No hay mejor desprecio que no hacer aprecio, ha debido pensar la cantante, y ella sigue muda como Belinda. El otro mandando mensajitos a través de Instagram del tipo A, no te compliques, es mucho más sencillo, espero te lo explico, si no estás conmigo ahora no lo vas a estar más adelante. Debe ser que quiere que huela a amenaza, yo no la veo por ninguna parte, pero debe ser que estoy curada de espanto. Tenemos, eso sí, la revista de los miércoles encima de la mesa. Destaco una exclusiva, la que publica 10 minutos en portada, dice que el futuro de la cantante pasa por no vivir en España, algo que es verdad que avanzó aquí Beatriz Cortázar, pero que además va a vender Cantora, el resto de sus propiedades, que está negociando gira por América este verano, y que si da una entrevista no va a ser en Telecinco, la cadena de sus desvelos, sino en una televisión de Miami. Claro que sí, esto sería después de finiquitar las deudas que supuestamente tiene con Hacienda y que destapa en otra exclusiva la revista Semana. Tanta boquita suelta de su hijo ha provocado que el fisco le meta la mano a la cantante. Lo que también leo en Semana es que el siguiente va a ser Paquirrín, porque si su madre tiene deudas fiscales, es posible que el niño esté incurriendo en el mismo delito, Sara.
Bueno, pues con esta sintonía del Hueco nos vamos a despedir en esta primera hora, pero ya lo saben, Federico vuelve en apenas 7 minutos.